Pues nos acompaña una vez más Chus Castro, que es bueno, pues un profesor jubilado.
Maestro.
Y ya veis que no se corta un pelo, que ya me rectifica automáticamente. Y la confianza da asco, dice el refrán, ¿no? Chus, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. No, la confianza no da asco, la confianza es básica para vivir tranquilo y feliz. Si no confías en nadie, pues ¿qué vas a hacer? Bueno. Eso es señal de buen rollo, la confianza.
Maestro jubilado, ¿qué tal se vive jubilado?
Se vive en
agosto
en el Nirvana.
¿En Laredo?
Como yo digo.
¿El verano en Laredo?
En el Nirvana. Bueno, el verano. Lo malo es que no tenemos vacaciones.
Es lo malo de vivir jubilado.
De vivir,
¿no?
Jubilado, sí. No, es broma, no. La jubilación es. ¿Qué voy a decir? O sea, cuando te jubilas. Te regalan, como yo digo, la cosa más maravillosa que y más deseada de este mundo, que es el tiempo. Yo digo que primero está el amor y luego está el tiempo. Algunos lo ponen al revés. Pero entonces es una sensación de libertad, de hacer lo que te da la gana, de dormir cuando quiere el cuerpo. No sigo porque entonces voy a dar envidia a mucha gente.
A mucha gente, pero también es verdad que tenemos mucha gente jubilada oyéndonos y que a lo mejor
pues sí.
no se ha dado cuenta hasta
pero
ahora.
Lo que está claro es que me lo he currado, ¿eh? Que nadie nos lo regala cuando llegamos a la jubilación. Entonces,
pues, está claro. Eso creo
lo
que
ideal
no,
es
creo que no lo duda
entregarte
nadie.
A tu trabajo. Yo, por suerte, he tenido la suerte de trabajar en lo que me gustaba y estar siempre vivo con los niños y con las niñas. Y luego, bueno, pues cuando se termina ese ciclo, yo sigo siendo maestro, porque sigo ayudando a gente por internet. Ahora me dedico a ayudarles con la poesía y demás. Pero tienes una vida también aparte. Es el momento de escoger vida o muerte, como yo digo, cuando te jubilas. Si escoges vida, escoges seguir viviendo, ser cada día más joven, hacer cosas que nunca habías hecho. Dedicarte a tus sueños, por decir así, que tirar para adelante, sí. Pero hay mucha gente que escoge muerte, escoge la jubilación y llega y dice, bueno, yo ya he trabajado bastante, yo estoy muy cansado, ahora me siento a ver la televisión, no me hagas ir a muchos sitios. Es decir, que es como si llegas al final del trabajo y ya lo hubieses hecho todo y lo único que te queda es esperar a morirte. Entonces yo animo a todos los jubilados que escojan vida.
Sí, claro. Bueno, pues
escojan vida, porque yo ahora mismo duermo menos que cuando trabajaba, no tengo tiempo de nada, pero soy feliz, feliz, súper feliz, porque hago lo que me gusta.
Haces lo que quieres, ¿no? Que es en definitiva de lo que se trata un poquito la jubilación, siempre que la salud respete, ¿no? Porque también
pues sí,
es
eso
que
es importantísimo.
Hay mucha gente que cae.
Eso es lo más importante. Yo, por suerte, estoy hecho un chaval, que me dan los no tengo nada.
Es análisis.
No tomo pastilla, ninguna pastilla, y no tengo nada, ni colesterol, ni triglicéridos, nada. Me dan los análisis.
Serán los paseos por la playa, Salvé, lo que te mantiene a ti.
Sea lo que sea, a mí me da igual por qué es. La cuestión es que estoy muy bien ahora.
Bueno, que nos estamos enrollando y luego se nos va el
Venga,
tiempo y al final no nos lo da. Porque
mira,
hoy
vamos a empezar.
¿Hoy qué traes? ¿Traes
un poco de todo,
producción,
como siempre, una miscelánea?
¿Producción de verano, producción de primavera o qué?
No, producción. Mira, vamos a empezar por siempre, como vengo haciendo, por lo último que he escrito, el último poema que he escrito. Bueno, es el anteúltimo, porque lo que he colgado hoy es fotopoesía. Entonces, la fotopoesía es un poema que surge de una foto. Si no hay foto, pues pierde mucho el poema. Entonces, este se titula Soy un soneto cautivo. Voy a dar una breve explicación porque creo que va a resultar muy interesante a que me
sí,
está
porque
escuchando.
La foto en la radio no la vemos.
Lo que me está escuchando. Entonces, es un tipo de soneto. Hay un tipo de soneto que se llama soneto cautivo. Probablemente una de las estrofas más difíciles de hacer que yo conozco. ¿Por qué es más difícil? Porque tiene los versos tienen tres medidas diferentes. Normalmente, la mayoría de las estrofas son monométricas, isométricas. Son de 8 todos los versos, o son de 7, o son de 6. Esas son más sencillas, porque es ritmo diferente. Si metemos dos métricas distintas, que también las hay, abundantes, el ritmo se complica. Entonces tienes que saber bailar mejor. Y ya si metemos tres, como es el caso del soneto cautivo, que hay muy pocas estrofas que pasen de dos, pues entonces la cosa se complica más. Entonces yo he tratado de plasmar, probablemente, no lo sé, a mí el que inventó esto y le puso el nombre de cautivo, a lo mejor lo hizo por eso. Es decir, porque es un soneto que, como está muy obligado por la forma, pues se siente un poco cautivo, ¿no? Cautivo de esa forma.
Sí.
Y el reto está en que esa forma no anule el sentimiento, no quede algo artificial.
Lógico.
No quede algo artificial. Entonces, el soneto cautivo, la dificultad que tiene es que, mientras un soneto clásico son de 11, todos los versos son de 11, en el soneto cautivo se combinan versos de 7, de 11 y de 14. Con lo cual, y además no los puedes poner donde tú quieras, tienes que ponerlos en ese orden. Por ejemplo, el primer cuarteto empieza con 7, luego sigue con 2 de 11 y luego con el último es de 14. Y el segundo cuarteto es cuarteto es inverso, empieza con 1 de 11, 1 de 14, 2 de 11 y acaba con 9.
Madre mía.
Y los dos tercetos, esos tienen medidas. Los tercetos en los sonetos tienen libertad de un poco de combinación. La más usada es 11, 7, 11, 7, 11, 7. O al revés, 7, 11, 7, 11, 7, 11. Con lo cual, con lo que estoy explicando, os hacéis una idea de que es una estrofa. Pues de lo más complicado que hay.
Bueno, vamos a ver cómo queda.
Entonces, la estrofa, yo lo que he tratado de es ponerme en el lugar del soneto, es decir, es el soneto el que habla, en este que eso ha inducido errores a gente, porque como yo siempre hablo en primera persona, lo que me pasa a mí, hay gente que ha interpretado que soy yo el que se siente como un soneto cautivo. No es el caso, pues yo me muevo perfectamente dentro de todas las estrofas y de las obligaciones métricas. Y entonces es el soneto, yo lo que reflejo aquí es que es un soneto que se siente cautivo, porque está muy obligado a escribir en esa estructura tan forzada y a veces le gustaría escribir en otras, pero no puede, ¿no? Entonces eso es lo que viene a explicar el soneto, y el que habla, digamos, es el soneto, como si el soneto hubiese escrito su propio poema.
Vale, vale.
Dicho esto, dice así.
¿Cómo se titula?
Se titula Soy un soneto cautivo.
Ah, vale.
Siempre vivo sumiso, cautivo del amor y el sentimiento. Me abandono sereno al pensamiento y te invito a soñar en mi azul paraíso. Preso de mi estructura, te propongo un inciso, una gota de paz en el tormento, un momento de suave movimiento, con dulce y sutil viso. Es angosta y pindia la vereda, complicada la horma en que me muevo yo, buscando la belleza más sincera, la regla me ató al suelo y el vuelo me cortó. Un día quise hablar de otra manera y un poeta engolado, inquieto, se quejó. Refleja lo que antes he explicado, ¿no? Es decir que...
Bueno, es que son unas cadenas, unas esposas acompañadas de grilletes y de cadenas poder escribir,
complicado,
¿no? Y luego echar a volar. Hay que volar con
ya
esa
situación,
¿no? Ya te digo,
el reto es que si yo no explico todo esto, el soneto suena bien, no suena forzado. Ese es el reto, que no suene forzado. Cuanto más complicada la estructura, más complicado es que suene fresca, es decir, que te salga.
Oye,
entonces.
Y en el blog, por ejemplo, explicas toda esta introducción hecho, ¿sí?
Sí, sí.
Porque
sí,
es que es complicada, ¿eh? De explicar, ya. Solo la introducción es complicada. Y luego
yo
ya...
me llaman maestro por ahí en todos los lados, en toda Hispanoamérica, porque siempre explico cosas que no hacen los poetas. Yo, como soy poeta y maestro, siempre me gusta explicar, y que el que quiere aprende, ¿no? No te imaginas la cantidad de gente que lo agradece, ¿no?
Te voy a insultar. Pedagogo, eres un pedagogo.
Bueno, no, mira, pedagogo me da igual.
Te da igual.
A lo que no me da igual es que me confundan con profesor, porque yo soy un maestro.
Maestro.
Y no tengo nada despectivo en contra de los profesores, pero ya he dicho muchas veces que nuestro chip es diferente.
Bueno.
Seguimos.
Habría que preguntarle ya a ellos.
Bueno, cada uno tiene su opinión. Yo lo respeto. Es decir, está claro que para ellos lo primero es la enseñanza, es la nota, es superar unas materias. Para nosotros no. Es decir, si nosotros encontramos un niño que no puede porque tiene unos problemas enormes de autoestima y tal, lo primero es solucionar el problema del niño. Y si le tenemos que ayudar en un control para que apruebe ese control, decir, oye, ¿no te acuerdas de esto? No sé qué, yo lo he hecho muchas veces. Es un chip diferente. Yo no digo cuál es mejor, pero yo lo tengo claro, lo que soy. Entonces, por eso digo que me diferencien. Y eso no quiere decir que haya profesores que funcionen o que tengan la mentalidad de maestros.
Bueno, hace un mes nos leíste un cuento.
Sí. Sí, voy a traer un cuentuco de estos de... porque ha habido gente que le ha gustado mucho y le ha sorprendido que yo escriba también en prosa. Entonces voy a leer otro cuentito de estos de final sorprendente, que bueno, le voy a dejar sin final como la otra vez, para que la gente pues vaya haciéndose una idea y a ver si aciertan cuál es el final que yo he propuesto.
O sea que ahora nos vas a leer el cuento sin el
sin
final.
Sin el final.
Y luego antes de acabar el
y
programa...
Y luego, según el tiempo que tengamos, leo el último trozo para saber de qué va y acabo.
O sea que estad atentos al cuento, ¿eh?
Venga, empieza así. Se titula Mi amigo. Este cuento tiene 300 palabras. Aún recuerdo cuando le conocí. Paseaba tranquilamente por la ciudad una tarde de un cálido verano. Me gusta ver los escaparates y me paré en aquel. Ensimismada en mis pensamientos, no noté su presencia hasta que giré accidentalmente la cabeza y le vi. Lo primero que me llamó mi atención fue su aspecto. No podría decir que era clásico, más bien respiraba un aire de modernidad, pero sus colores combinaban de un modo especial. No pude evitar recorrerle de arriba abajo, bueno, de abajo a arriba, porque lo último que me impactó, lo que a la postre resultaría definitivo, fue aquel brillo especial de su mirada. «Puede funcionar», pensé. Nos miramos, la química entró en funcionamiento y cuando me quise dar cuenta, paseábamos juntos en una amena conversación. Lo que sigue os lo podéis imaginar, llamadas de todas clases, largos paseos compartidos, el WhatsApp echando humo, en fin, el diario de cualquier pareja en pleno escarceo amoroso. Poco a poco nos hicimos inseparables, nos lo contábamos todo. Compartíamos lloros y risas, silencios, sorpresas, alegrías, sustos, largas conversaciones y algún que otro momento delicado. La nuestra era una amistad muy especial. Siempre estaba ahí cuando le necesitaba, vivía mis lloros, escuchaba mis risas, nunca olvidaba mi cumpleaños. Siempre tenía un mensaje más o menos adecuado para cada momento. Acompañaba mi soledad con un respetuoso silencio, o lo rompía con una llamada, las más de las veces bienvenida. Pero todo se terminó de repente. Durante varios días no supe nada de él, ninguna llamada, ningún mensaje, el WhatsApp mudo. ¿Cuánto le echaba de menos? ¿Qué le habría pasado? Traté de hablar con él, hice todo lo posible por recuperarle, pero todo fue inútil. Tin, tin, y hasta aquí podemos leer.
Bueno,
luego, a ver, jugad conmigo,
sí, no, claro,
jugad conmigo. No hay miedo, si te equivocas o no te equivocas.
No, es que nos vamos a equivocar,
es un,
seguro.
Es un juego, y luego al final del programa me avisas y leemos el final. El final tiene 9 palabras.
Ah.
O sea que
vale.
Si sirve de orientación, es una frase el final, ¿vale?
A ver, yo voy a lucubrar como si fuera un oyente, ¿no? Es una amistad con
es un amigo, una amistad,
un amigo,
profunda,
un amigo,
que de repente se rompe.
Y se rompe y se deja de mantener esa relación.
Pues a ver, ¿cómo acabaréis vosotros esa relación?
Bueno,
¿vale?
Bueno,
o cómo continuaría ese juego.
Venga, pues lo dejamos hasta el final.
Bueno, vamos a ver. Seguimos piano, piano.
¿Al que acierte le toca un coche o...?
No. La satisfacción de haber acertado.
Un apartamento en Torrevieja.
De ser tan rebuscado como yo.
Sí, no, por eso que... Me da que sencilla...
No, eso ya os lo puedo asegurar.
Sorprendente, mucho.
Eso ya lo puedo asegurar.
Mucho. Venga, pues continuamos, venga.
Bueno, continuamos. Para cambiar de registro, ya me parece que el formato ideal... Para los que me estáis escuchando, es que vaya tocando diferentes aspectos. Y ahora toca el ponerse serios, porque vamos a hablar de los refugiados y vamos a entrar dentro de la poesía social y comprometida. Entonces os voy a leer el último que he hecho de los refugiados. Tengo un par de ellos, o tres. Este es Refugiados 2. Esto que os voy a leer no voy a explicar mucho, porque sería complicado, porque esto es de máster, como yo digo. esto es una multiestrofa. Yo ya he encontrado el camino de hacer mis propias estrofas y de combinar estrofas. Si te os decía del soneto con tres métricas es diferente, sí. Ya mis multiestrofas pueden tener 3, 4 o 5. Pero a mí no me resulta porque a donde he llegado, a donde me ha llegado. Uh-huh. Esta multiestrofa en concreto tiene, está hecha con tres estrofas distintas. Una de las estrofas es un guaroj, bonito nombre, que no le conoce casi nadie esta estrofa. Otra es un ovillejo que está enredado dentro de un soneto. Pero cuando lo leáis, pues evidentemente lo que vais a notar es ritmo, ritmo y ritmo. Es decir, se trata de coger tres ritmos distintos y crear una canción nueva, ¿no? Uh-huh. La poesía, los poemas son como canciones. Para mí, la poesía rimada, la poesía clásica, reglada, es puro ritmo. Es puro ritmo. Yo a veces me pongo, ¿cómo hago yo los poemas? Pues yo los, a veces es como si me pusiera a bailar. Es decir, yo escucho una música, me gusta mucho bailar y bailo. Cuando tengo un sentimiento, una idea que expresar, me pongo a escribir. Y los versos, la mayoría de las veces son ellos los que deciden si los hago de 8, de 11 o cómo suena. Los primeros versos, dos o tres versos, marcan el ritmo. Uh-huh. Y me marcan el ritmo, yo sigo escribiendo.
Como en una canción.
Yo sigo escribiendo, ¿no? Igual. Entonces, esa es la mayoría de ellos. Otras veces soy yo el que dice, voy a probar con esta estrofa nueva que he encontrado. Y entonces ya me hago el esquema y voy trabajando sobre eso, ¿no? Bueno, pero en concreto las multiestrofas surgen porque las estrofas clásicas, unas son más cortas que otras, pero a veces trabajando con una estrofa, un soneto, por ejemplo, son 14 versos y se me queda corto lo que quiero explicar. Uh-huh. Y yo quiero seguir hablando del mismo, o sea, quiero seguir hablando de lo mismo. No puedo poner otro soneto o tres sonetos seguidos porque cansaría. Es decir, cualquier plato que comamos muy seguido nos cansa, y una música repetitiva nos cansa. Entonces, por eso se me ocurrió cambiar los ritmos, para que no sea aburrido y llegue y el que escuche llegue hasta el final. Uh-huh. Con interés.
Bueno, pues a ver si lo logras, bueno, pues leyendo este Refugiados 2.
Dice así: sienten la espera en la piel, comen una fruta amarga, sufren la sed de la ayuda, sienten la pena en el alma, vagan yermos de cariño, esperando en una rama el fuego de Prometeo que calienta su mañana. Sienten la espera en la piel, sienten la pena en el alma. Hasta aquí es el guaroj. Uh-huh. Luego viene el soneto, pero con el ovillejo en el medio. Me niego a navegar por estos mares cargados de egoísmo y de miseria. Me niego a caminar por esta feria de cieno, de dolor y de pesares. Me ahoga el mal olor de esos lugares con gente que se dice gente seria, que presa del dinero y la materia, les niegan el calor de sus hogares. Y despierta mi quebranto, su llanto, lleno de un mundo que asusta, de injusta, rastrera e inoportuna fortuna. Noches oscuras sin luna, amaneceres con hambre, deseos llenos de alambre, llanto de injusta fortuna. Cruel humanidad tan desalmada que deja en el rigor de sus inviernos a hermanos que derivan en la nada. Condeno a insolidarios y a gobiernos que, haciendo oído sordo a su llamada, arrojan su futuro a los infiernos. Multiestrofa. Uh-huh. Chachán.
Uh-huh. Bueno.
Lo que se trata es que cuando tú lo oyas y los oyentes lo oyan, sientan un ritmo, ¿no?
Sí, romper el ritmo un poquito.
No, sí, pero sientan un ritmo desde el principio hasta el final. Uh-huh. Pero ese ritmo es nuevo. Uh-huh. Ese ritmo me lo he inventado yo con otros ritmos, ¿no? O lo mismo que hace un músico. Una sí. canción tiene estribillos, tiene diferentes. Coge lo que hay y crea, ¿no?
Sí, sí. No, sí, me ha parecido muy bien, muy muy apropiado además, efectivamente, porque al hacer esos cambios de orden general, cuando parece que te va cansando un ritmo,
eso es. ¡Pum! Te entra una sorpresa diferente y vuelves, uh-huh, y te incorporas otra vez.
Venga, vamos con otro.
Vamos ya. Bueno, pues...
Porque dime. En la temática que trata el poema...
El tema.
No tenemos tiempo de meternos, pero
no.
Tiene una sensibilidad realmente
profunda. Es lamentable. Hay mucho que hablar, pero bueno. Voy a traeros, en cada programa, voy a ir mostrando los proyectos en que estoy metido, proyectos poéticos. Hoy os traigo un proyecto que le tengo, estoy trabajando en él desde hace más de un año. y que realmente me emociona y me gusta muchísimo porque es de poesía infantil. El proyecto se llama Somos Todos Iguales. Estoy convencido de que si queremos un mundo mejor, cambiar esto, la única o la esperanza está en la escuela, está en cambiar a nuestros niños la mentalidad. Si queremos superar el machismo, nos pasa lo mismo, es decir, tenemos que trabajar en las escuelas desde abajo para que crezcan niños diferentes, con ideas diferentes, con ideas más sanas, preocupados y críticos. Entonces hay un huequito que yo he encontrado en la enseñanza, que es la poesía, el tratamiento de la igualdad de género, que es súper interesante, pero que se trata a partir de arriba, se suele tratar en bachiller y demás, y yo creo que se debe tratar desde infantil, es decir, cuando los niños llegan al bachiller ya están formados, ya tienen formadas sus ideas, ya se han tragado lo que hayan vivido en casa. Si en su casa hay maltratos, pues será un posible en potencia maltratador. Si en su casa hay machismo, no hay igualdad, será un machista. Entonces, no pasa lo mismo cuando los niños llegan vírgenes a la escuela, ¿no? Aunque vean algo en casa, si en la escuela ven algo diferente, entra la controversia y es la única esperanza que tenemos. Entonces, este proyecto se trata de un proyecto de poesía infantil. Será un libro de unidades didácticas muy sencillitas, que Laura y yo pues sabemos de qué va esto y lo presentaremos así en su día, y es un poema infantil en el que hay un personaje que es un animal que realiza trabajos propios del otro sexo, ¿no? Es decir, mujeres pues que pilotan un avión, hombres que bailan. Se trata de, como dice el título, somos todos iguales.
Romper estereotipos.
Somos todos iguales. Entonces lo vamos a presentar con una pequeña, ya te digo, unidad, para que no nos se quede en el poema, sino que el poema sea el acicate para tratar el tema en los colegios, y que los niños vayan viviendo, vayan sintiendo esta igualdad desde pequeñitos.
Venga, a ver,
vamos allá, que se nos va. Bueno, os traigo dos. Uno es una Federica la Pantera, que hace trabajo de hombre. Entonces dice así: Federica la Pantera es bombera y es la primera enchufando la manguera. No, ni, no, ni, no, ni. Hay un fuego por ahí. Ni, no, ni, no, ni, no. Ahí va el camión de bomberos, veloz, a apagar el fuego. Lo conduce Federica, que sin despeinarse el casco, va y lo saca del atasco con arrojo y maestría. ¿Cómo maneja la tía? Ni, no, ni, no, ni, no. Llega el camión a las llamas. ¡La manguera, Federica! La reclaman. Y ella, veloz como el viento, la prepara en un momento y sin pensarlo dos veces va y se cuela para adentro. ¡Federica, ten cuidado! Pero ya está en el tejado. Se desprende la cornisa, vuelve a la calle con prisa sin marcharse la camisa. ¡Bravo, bravo! ¡A una abuelita salvado! ¡No, ni, no, ni! Ya se va el camión de ahí.
Muy bonito.
Muy como bien. Veis, es un tipo de poesía diferente, tipo Gloria Fuerte,
sí.
Porque hay que escribir de acuerdo a quién va a ser el oyente, ¿no? Y la poesía infantil tiene que ser muy atractiva, con mucha rima, es un juego como veis aquí.
Bueno, me recuerda a cierto personajillo que tengo yo por casa, que sí que le encantan los bomberos, y hay que convencerle para que sepa que también hay bomberas, ¿eh?
Tiene que ser poesía de este tipo que les capte, que les guste, que sea divertido, ¿no? Que les meta dentro del tema. Es decir, que no hay poder decir, no, que los bomberos pueden ser... No, que ellos lo vean, no, que lo sientan, ¿no?
Hasta que no vean una exposición...
Que lo sientan.
En una,
y bueno,
en una exhibición,
seguimos.
No veo una bombera,
otro,
no sé.
¿Cuánto tiempo nos queda?
Bueno, pues tengo 10 minutitos.
Vale, pues vamos para adelante. Este es otro modelo de poesía infantil, otro poema que os traigo. En este caso es Mariano el Pulpo. Dice: el pulpo de Tomasa es ama de casa. Con sus 8 brazos, como no para en el banco, lo tiene de punta en blanco. Con uno cocina, con otro plancha, con otro barre, con otro Bueno, otro se le engancha. Con otro mosca se espanta y mientras lava la ropa, al tiempo riega las plantas y como le sobra uno, con él se rasca la panza. El pulpo de Tomasa trabaja en casa y aunque es larga su jornada, no cobra nada. ¡Ay, Tomasa, qué suerte tienes! ¡Cómo reluce tu casa! Este Mariano es un crack. Nunca se cansa.
Muy bonito también.
Bueno,
muy...
pues esta poesía daría lugar a trabajar sobre el trabajo en casa, de que todos son iguales, de que los papás tienen que ayudar, de que los niños tienen que ayudar, que cada vez son más señoritos, les crían más señoritos. Uh-huh. Pues ese es el proyecto en el que estamos. Yo ya tengo acabados los 15 poemas, no vamos a hacer tampoco más, y lo que estamos a esperas de que mi querida Laura los ilustre, porque le gusta mucho pintar y pinta muy bien, entonces va a crear las ilustraciones y de completar esas pequeñas unidades didácticas. Cuando lo tenga, mi intención es regalárselo a la escuela pública. Incluso contemplo la idea de montar una pequeña presentación del ir por los colegios.
Uh-huh. Bueno, poco a poco.
Muy bien.
Un proyecto más,
exactamente. Bueno, vamos a seguir con otro. Bueno, cuando tenga que leer lo del cuento me lo dices, ¿eh?
Uh-huh.
¿Vale?
Sí. La resolución de esa amistad, a ver qué pasó con ella.
Eso es. Mira, este es uno de los últimos que he hecho. Cuento brevemente. Mira, este poema es un reto. ¿Por qué es un reto? Porque, no sé, yo ya no sé. Si le he leído ya, pido disculpas a todos los oyentes, porque como estoy en no sé cuántas radios, a veces no sé si... Yo creo que no, pero bueno. Os decía que este poema es un reto porque trato en él de hacer un poema romántico y a la vez un poema social. Y lo vais a ver cuando le lea, ¿eh? Está escrito en unas estrofas que muy poco usadas, que son se llaman novenas, ¿eh? Novenas porque son nueve versos. Pero es más comunes de usar las estrofas pares de que las estrofas impares. Por ejemplo, las estrofas de siete, hay muy pocas estrofas de siete, y de nueve también. Se construye en dos espacios. Como es nueve, en realidad es un 4 más 5.
Uh-huh.
El 4, que es una redondilla, y el 5, que es una quintilla. Entonces, como vais a ver ahora, las redondillas las he utilizado para hacer el poema lírico, y a esas redondillas les responde la quintilla con un pensamiento crítico y responsable, la red social. De manera que luego os voy a leer solo las redondillas y solo las quintillas y veréis que son dos poemas, prácticamente, un poema lírico y un poema. Pero venga, ahora os lo leo junto, porque están ensamblados.
Sí, sí, lógicamente.
Entonces dice así, se titula Es sentir la poesía. Brota en mi verso el amor porque estoy enamorado, porque amanezco a su lado y me marea su olor. Pero al sentir al que sufre, en silencio su agonía, amarga mi poesía, sabe mal, emana azufre y grita con rebeldía. Brilla en mi noche su luna y retozo en su paisaje, bebiéndome su brebaje mientras su canto me acuna. Pero al sentir los despojos que deja este mundo ruin, se endurece mi cojín, se me humedecen los ojos y se nubla mi jardín. Nado desnudo en su mar y me arrullo con sus olas, bailando con ellas solas una danza malabar. Pero al sentir los lamentos de los desfavorecidos, de los parias oprimidos, me avinagro por momentos y chirrían mis sentidos. Duermo al calor de sus brazos, pero siento los zarpazos, el azote despiadado de este mundo desalmado. No es plena mi libertad, pero nunca tuve tanta, y aunque el futuro me espanta, no renuncio a mi utopía, gozo mi felicidad y sonrío cada día. Esto también es una multiestrofa, ya os digo. Ahora os voy a leer por separado para que veáis. Es un todo, suena como un todo, con un ritmo único, pero ahora os voy a leer la parte lírica y veréis que es un poema lírico, las redondillas, y luego os leo las quintillas. ¿Eh? Bueno, la última estrofa es una, no es una novena, es una décima cántabra.
Sí, eso me ha parecido que era distinta.
Vamos. Una décima cántabra, porque yo voy registrando y voy haciendo honor a la tierruca.
Y además el pero lo has incluido en el tercer verso, no en el, no en el quinto.
Bueno,
¿no?
Entonces termina, porque a mí me gusta siempre terminar bien, con buen sabor, y entonces termina con una décima cántabra. Son tres novenas y termina con una décima cántabra.
Estás hablando en chino, ya sabes, para mucha gente.
La décima cántabra, a ver, hay muchísimos tipos de décima, ya entraremos en otro programa.
Sí.
Pero yo he hecho la mía.
Muy bien. Venga, léenos el poema ahora dividido. Venga.
Bien, pues mira, ahora lo vamos a leer la parte, la redondilla, es decir, la parte lírica dice: brota en mi verso el amor porque estoy enamorado, porque amanezco a su lado y me marea su olor. Brilla en mi noche su luna y retozo en su paisaje, bebiéndome su brebaje mientras su canto me acuna. Nado desnudo en su mar y me arrullo con sus olas, bailando con ellas olas, una danza malabar. Ese es el lírico.
El lírico.
Con las redondillas.
Redondilla, los cuatro primeros versos.
Y el social sería leer las quintillas, que dice: pero al sentir al que sufre en silencio su agonía, amarga mi poesía, sabe mal, emana azufre y grita con rebeldía. Al sentir los despojos que deja este mundo ruin, se endurece mi cojín, se humedecen los ojos y se nubla mi jardín. Al sentir los lamentos de los desfavorecidos, de los parias oprimidos, me avinagro por momentos y chirrían mis sentidos.
Bueno, es la vida misma, ¿no? La emoción, la vida y la sensibilidad mezclada con la realidad, ¿no?
Exactamente. La alegría y el llanto son pétalos de una misma flor, como suelo decir, ¿no? La vida va todo en el kit, va todo en el kit. Yo soy muy feliz, muy feliz. Le deseo a todo el mundo que sea tan feliz como yo. Pero no soy feliz plenamente porque no puedo dejar de mirar a mi alrededor y me, como persona sensible, me duele mucho lo que les ocurre.
Bueno, vamos con la resolución del cuento.
Con la resolución del cuento.
Toda esta información la encuentran en tu blog, que se llama Ciberchus, ¿no?
Ciberchus, exactamente. Ahí tienen todos los días cuelgo lo que cuelgo en Facebook, que también lo cuelgo. Podéis seguirme por Chus Castro si queréis y pedir amistad, si sois gente de fiar, si no, no me pidáis amistad.
Venga. Vamos a leer el cuento
íntegro.
Bueno, pues
vamos a leer el cuento íntegro.
Íntegro.
Que le cojo.
Sí, búscalo por ahí. Recuerdo.
Ay, aquí está. Entonces dice: mi amigo, aún recuerdo cuando le conocí y paseaba tranquilamente por la ciudad una tarde de un cálido verano. Me gusta ver los escaparates y me paré en aquel, ensimismada en mis pensamientos. No noté la presencia hasta que giré accidentalmente la cabeza y le vi. Lo primero que llamó mi atención fue su aspecto. No podría decir que era clásico, más bien respiraba un aire de modernidad, pero sus colores combinaban de un modo especial. No pude evitar recorrerle de arriba abajo. Bueno, de abajo arriba, porque lo último que me impactó, lo que a la postre resultaría definitivo, fue aquel brillo especial de su mirada. Puede funcionar, pensé. Nos miramos, la química entró en funcionamiento y cuando me quise dar cuenta, paseábamos juntos en amena conversación. Lo que sigue ya os lo podéis imaginar: llamadas de todas clases, largos paseos compartidos, el WhatsApp echando humo, en fin, el diario de cualquier pareja en pleno escarceo amoroso. Poco a poco nos hicimos inseparables, nos lo contábamos todo, compartíamos lloros y risas, silencios, sorpresas, alegrías, sustos, largas conversaciones y algún que otro momento delicado. La nuestra era una amistad muy especial, siempre estaba ahí cuando le necesitaba. Vivía mis lloros, escuchaba mis risas, nunca olvidaba mi cumpleaños, siempre tenía un mensaje más o menos adecuado para cada momento. Acompañaba mi soledad con un respetuoso silencio o la rompía con una llamada las más de las veces bienvenida. Pero todo se terminó de repente. Durante varios días no supe nada de él, ninguna llamada, ningún mensaje, el WhatsApp mudo. ¿Cuánto le echaba de menos? ¿Qué le habría pasado? Traté de hablar con él, hice todo lo posible por recuperarle, pero todo fue inútil. Chan chan. El final dice: volví a la tienda y me compré otro móvil.
Bueno. Sí. Sorprendente, claro. Sorprendente porque es la resolución. Claro, ahora me explico yo. Yo había pensado en un perro, no en un animal o al principio, pero luego ya cuando hablas de WhatsApp y de conversaciones y demás.
Pero
ya,
cuadra. Ya, si ahora que lo sabéis, el final le volvéis a leer, claro, veréis que dice, ah, pues sí, es verdad. Ah, claro, pues claro, sí, es claro, verdad. ¿Sabes?
¿Y es primero el huevo o la gallina? Quiero preguntarte.
Lo primero es la idea. Claro, el final.
El final. Es que con ese final es cuando se puede desarrollar.
Lo primero es la idea. Lo primero es buscar una situación que se preste a estos dos, o incluso a más, malentendido.
Sí, sí, sí.
Pero lo que tiene que surgir, lo primero que tiene que surgir es el final.
Es el chispazo.
A partir del chispazo, escribes el cuento.
Me imagino que los grandes, los escritores de grandes novelas, novelas de todo, de cualquier tipo, lo primero que tienen que resolver es el caso, ¿no? Y luego a partir de ahí.
Yo me imagino que no haya ningún novelista que se ponga a escribir una novela, a lo mejor sí, ¿no? Sin tener un esquema claro de
hay
ella.
Hay muchos,
¿no?,
guiones de películas y de series de televisión que
bueno, lo
que
de televisión y la serie ya es aparte. El objetivo de la serie no es que quede bien o quede mal, es alargarla y trincar a la gente.
Los Serrano, ¿no? Que no sabían cómo resolverlo, ¿no?
Eso fue sonadísimo.
O Lost, también, ¿eh?
Eso fue sonadísimo.
También.
Hay unas cuantas que rompieron por lo sano. Bueno. ¿Me queda un trocito para dejarnos con buen gusto?
Pues
un minuto.
Pero el minuto a minuto.
Mira, un pequeño romance en plan humor, para que quede buen sabor de boca. Venga. Se titula Todo lo bueno engorda, ¿eh? Y es un romance. Dicen todos que el comer es un placer que enamora, mas para mí es un suplicio por los kilos que me sobran. Ni pasteles, ni salchichas, ni rebozados, ni porras. No puedo tocar ni el pan para mojar en las sobras. Marisco, colesterol. Helados, ni por la sombra. El café con aspartamo y el vino quieto en la bota. Joder, pues vaya un placer. Imploro misericordia. ¿Por qué demonios ocurre que todo lo bueno engorda?
¿Por qué será así? ¿No?
Bueno,
porque hacemos poco ejercicio igual, ¿no?
Pues nada, me despido de todos mis oyentes, ¿eh? Espero que hayan pasado un buen rato y que conozcan un poquitín más de poesía.
Y todo lo bueno engorda.
Hasta la próxima.
Lo bueno es lo que nos traes tú, Chus, espero que no le engorde, por lo menos a la audiencia, ¿eh? Sí, en el ánimo y en el espíritu, que es también importante. Hasta pronto, hasta el próximo programa.
Venga, hasta otro rato, ¿no?